Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 210, es el quinto capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Tras una larga espera, arrancó la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con una primera jornada que dejó algunas sorpresas y también se disputó el primer título de la temporada, la Supercopa de España, con el Pozo de Murcia alzándose con el trofeo. Hablaremos en unos minutos con Miguelín. En la tertulia comentaremos lo ocurrido en la final de Antequera y también, por supuesto, el desarrollo de esta primera jornada. Lo haremos con la ayuda de Cancho, de Gustavo Muñana y esperemos también que de Perico Sainz de Baranda, que tiene que responder a cuitas de la pasada semana. En Futsaleros por el Mundo haremos el primer viaje de la temporada. No vamos a ir muy lejos por eso de ser el primero. Nos marcharemos hasta Francia para que Teresa Sendín nos presente a Eloy Alonso, entrenador del Bastia Aglo. Álvada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y, por supuesto, tampoco nos olvidaremos de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Bruno Mars, el último tema que está rompiéndolo en Megastar y en Cadena 100. Hay mucha gente que dice que le recuerda a Michael Jackson. Bueno, es que Bruno Mars se parece un poco a Michael Jackson. Y la verdad es que hay mucha gente que le ha gustado este nuevo tema de Bruno Mars, 24K Magic. Esto es muy en español. Es como algo así como 24K Magic en inglés. Así que aquí os lo ofrecemos. Pero vamos, ya os digo que si queréis la mejor música, conectad la radio a Megastar o a Cadena 100. Abrimos territorio de la primera división por primera vez esta temporada, quinto programa. Tuvimos primero el Mundial, luego la Supercopa y ya por fin tenemos en marcha la mejor liga de fútbol sala del mundo. La primera división que se ha visto inaugurada con la disputa de la primera jornada y con sorpresas, porque cayó el Barcelona, el nuevo Barcelona post Marc Carmona, cayó por 3-2 en Peñíscola y no pudo pasar del empate el Pozo de Murcia. Sí que hizo los deberes Movistar Inter, que ganó 0-5, y el primer líder de la liga es Santiago Futsal, que de momento ostenta la primera plaza de la clasificación, pues logró un 1-6 ante Jumilla. Están aquí en Madrid, Teresa Sendín suele estar. Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Buenas tardes. Álvada viene a vernos de vez en cuando. Hoy está en Madrid. Hola, Alba, muy buenas.
Buenas tardes.
Estuvieron ambas dos en la Supercopa de Antequera.
Representando.
Como ya dijo Perico aquí, victoria fácil para el Pozo de Murcia.
casi este acierta.
Y está por ahí cobrando, creo que tiene que entregar una lavadora o algo así, me han dicho. ¿Está Cancho? ¡Hola, Cancho!
Sí, me parece que yo sí estoy, el que no está es el que tiene que recibirla.
Me ha dicho, bajo inmediatamente. Bueno, vamos a ver si baja. ¿Tienes por ahí, Antonio, el sonido que pone Perico pronóstico? ¿Lo tienes cargado? Vamos a escuchar lo que pasó hace exactamente una semana en Futsal Cope. Yo le preguntaba a Perico quién va a ganar la Supercopa. Esto ocurría.
Yo veo claro favorito al Inter. Mira, que empiece Twitter a insultarme. Veo claro favorito a Inter.
¿Pero qué provocador eres, Pedro?
No, pero si es que es la verdad, pues si es que estos 2+2 son 4. Es que van más formados. Ya se conocen más, tiene el factor Ricardinho, tiene un tío que se llama Polo Ayortiz que pone en orden, pues chico, tiene que ganar Inter y claramente con un 5-0, un 5-1, o sea, es que si queremos vender lavadoras, pues la vendemos, pero vamos,
porque... Yo te la voy a vender.
A ver, dale.
A ver.
Yo creo que va a ganar el Pozo.
Bueno, pues esto ocurría, esa voz que escuchaban era la de Cancho, que quería vender lavadoras y decía yo creo que va a ganar el Pozo. Y al final Cancho ganó el Pozo. Además, lo estaban comentando ahora fuera de micro Alba y Teresa, con bastante facilidad, dentro de que en el fútbol sala de élite no hay nada fácil, ¿no?
Sí, además con Alba y con Teresa pude coincidir en la gala y el día y la mañana del partido. Yo creo que teníamos claro esa sensación de que ahora es muy fácil, ¿no?, decir que hemos acertado, tal, porque puede haber pasado cualquier cosa. Si no haces la jugada Pitu y llegamos al final del partido con un solo gol, puede pasar, ¿no? Pero la sensación del equipo, esa ilusión que había en el pozo, ese trabajo de más tiempo que llevaba el equipo de duda, se percibía, ¿no? Y luego al final eso, en la pista del inicio del partido, yo creo que fue definitivo con la entrada del Pozo, y yo creo que no fue ninguna sorpresa para nadie el que el Pozo ganara ese partido.
Está también por ahí nuestro compañero de ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Tiene doble felicitación porque hoy es su cumpleaños y porque ha sido padre recientemente. Felicidades por las dos cosas, Miguel. Vaya dos goles buenos.
Muchas gracias, sí, lo hemos juntado ahí todo para no extendernos en celebraciones.
Bueno, ¿dormís más o menos o no?
Dormimos, que es lo importante.
Bueno,
las tardes son un poco complicadas, pero dormimos.
Bueno, ¿la niña come o no come?
Come.
Joder, Miguel, pues entonces son las dos cosas de las que hay que preocuparse al inicio, así que os veo bastante bastante bien.
Tenemos todo hecho ya, ¿no?
Sí, prácticamente está criada ya. Escúchame, la lavadora que el otro día quiso vender aquí Perico y que le compró Cancho, no sé si sorprendido o no por el desarrollo de esta Supercopa, primer título de la temporada para el Pozo, Miguel.
La verdad es que no, a ver, por un lado sí por la facilidad con la que lo hizo el Pozo, pero ya con la plantilla que estaba configurando en pretemporada, sobre todo con el fichaje de esa debilidad que tengo yo, que es Cardinal, que me parece uno de los mejores pívot que hay ahora mismo en el panorama internacional, me parece que tiene un plantillón, y es que luego en la Supercopa lo demostró, que en ese sentido es, a ver, no fue sorpresa para mí, pero sí la forma de hacerlo, y eso, con una facilidad, no sé, se les ve con, aparte de la plantilla que han formado, con un hambre, con un brillo en los ojos, que mucho ojito con él esta temporada.
Eso es.
Bueno, vamos a ver por dónde van los tiros al final, ¿no? Porque desde luego las cosas no han empezado como todos pensábamos, por lo menos en la Liga, por esa derrota Cancho del Barça. Nada más empezar en Peñíscola, en el nuevo proyecto, el primer pasito del nuevo proyecto, se han dado un pequeño batacazo, ¿eh?
Sí, no es una plaza fácil, independientemente de que Peñíscola es un sitio, se ha reforzado bien, ha metido gente nueva y sobre todo ha metido un entrenador que sea alguien que conozca al Barça, es Cani, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el que hacía ese trabajo de estrategia, ese trabajo oscuro en el Barça de Marc Carmona, era Cani, ¿no? Con lo cual creo que es un partido que no vale como referencia, sí, un poco para apretar los machos al Barça, sobre todo en el aspecto ofensivo, porque atrás ha fichado muy bien, ¿no? Con la llegada de Joao y sobre todo la de Rómulo, con Juanjo también como alternativa en la portería. Yo creo que atrás es un equipo consolidado, pero a rivales les está costando, es decir, no es normal que solo haga dos goles, batería tiene que acabar explotando, no lo hemos visto en el Mundial, no lo acabamos de ver despegar desde que fichó por el Barça, pero no es una referencia, es decir, yo creo que tampoco hay que sacar ahora más conclusiones que la que el primer partido. Andreu tiene muchísimo trabajo por delante, pero lo que le indica es que en esta liga no te vas a poder relajar. Hay siete equipos, Santi, sí, que yo creo que van a apretar mucho. Luego hay otros ocho que van a estar ahí en la fase. Yo creo que ayer hacíamos un poco un ejercicio de apostar y yo creo que los ocho, entre ocho y nueve, sí, no hay mucha duda. Creo que todos estamos de acuerdo entre los nueve que van a pelear por la Copa y por el playoff, pero en esos campos hay que apretar, no vale relajarse.
Ha bajado el de la lavadora.
Saludos cordiales.
¿Qué vendes hoy?
Escucha, he salido de una reunión porque parecía
para
que
dar la cara, para dar la
que
cara.
Me iba a esconder, pero no, estoy aquí y no hay nada.
Hemos recuperado el sonido, Perico.
Sí, la prórroga. 5-0 en la prórroga, tenías razón.
No, vamos a ver.
Explícate, Perico.
No hay nada que vender, esto es lo que le pasa a los equipos grandes. O sea, los equipos grandes lo que les ocurre es que cuando vienen de un Mundial y cuando vienen pensando pues en otras cosas, pues de vez en cuando torneos como estos se despistan.
Pero si tenía más jugadores internacionales
no,
el Pozo que...
No, pero esa es la diferencia, ¿no? Escucha, esa es la diferencia. Pero los equipos grandes les falta arrancar un poco. O sea, les falta arrancar un poco. Miguelín estuvo soberbio, o sea...
El Pozo no es grande.
El Pozo es grande, pero Inter es más grande aún. Entonces, lo que pasó es que por primera vez Pozo no se metió en la bulla esta de los árbitros, ni a pensar en otras cosas. Les salió bien, empezaron muy bien, se metió en el partido y yo vi que no estaban pensando en otra cosa nada más que jugar en fútbol. Luego Miguelín estuvo que se salió y Miguelín son palabras mayores y el Inter... Y el Inter, pues bueno, pues estaba aún pensando en otras cosas y la temporada es muy larga y tiene que ir poco a poco arrancando la máquina verde y...
Pedro, te voy a decir una cosa, es tu día de suerte porque has acertado. Es decir, en este análisis sí que has acertado porque es verdad que... No, es verdad, porque por ejemplo en el descanso nosotros entrevistamos a Luis Amado y antes de entrar en directo, en televisión, nos decía, es que es un robo lo de los árbitros, es que nos están quitando el partido, es que solo tiene dos baremos. Y a mí, no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero a mí no me dio la sensación de que el arbitraje fuera a favor de un equipo. Es decir, creo que,
no,
que
aceptaron
muchísimo. Pero eso que está diciendo Pedro es cierto, es decir, que el Popo dominó mejor esa situación de partido, no entró en ese conflicto en todos los cruces, en todas esas disputas que había de balones divididos. El Popo estuvo mucho más centrado en el juego y es verdad que Movistar estuvo más despistado. Es mi opinión, vamos.
Miguel, algo que quieras apuntar más de la Supercopa, sobre todo el papel de un Movistar Inter que empezó con dudas, pero que bueno, lo ha medio apañado en la Liga, ¿no? En una visita complicada, 0-5 para ponerse ahí segundo en la clasificación.
Bueno, sí, en la Liga ha demostrado pues su papel de favorito, pero bueno, nos quedará siempre la duda esa de la Supercopa, de la llegada de Ricardinho un par de días antes de la Supercopa para integrarse al equipo, no sé. Son esas cositas que hacen dudar, pero vamos, ojalá fuera tendencia que Inter Movistar no fuese imbatible, que el Barça perdiese partidos, que todo estuviese más igualado, pero yo creo que con el paso de los partidos...
Todo se va a ir ordenando, ¿no?
Sí, todo se va a ir ordenando, los grandes van a estar arriba cumpliendo y todo se va a ordenar.
Mira, para que lo pongáis luego en el copión, el Barça, vamos, se va a comer un mojón este año, ya te lo digo yo, para que lo ponga ya en el copión, porque...
Ya tenemos campeón.
Pero vamos, o sea, lo del Barça me pareció...
Te huele mal, Brico.
Buf, y encima he podido, me han dado el partido entero. Madre mía, qué soporífero.
Mal arriba, que sí, arriba, flojito.
A ver, que yo estoy diciendo que los grandes van a estar ahí arriba, no estoy diciendo que el Barça lo vaya a ganar todo.
No rectifiques ahora, Miguel.
Seamos claros, el Pozo, claro que es un grande. Y el Barça, bueno, es un medio grande, ha tenido unos años, pim pam. Pero no, los grandes son Inter y Pozo. Y a los interistas nos pone cachondo el Pozo. El Barça, bueno, pues bien. Sigamos. Con los que saben.
Es un fenómeno, tenéis que renovarle muchas
cosas. No, si está renovado de por vida. Federico es prácticamente padre fundador.
Hasta que él quiera, ¿no?
Hasta que él quiera. Eso sí, luego las críticas le caen a él en su Twitter, que tiene buenas espaldas. No hay problema. ¿Algo más, Cancho, que te llamase la atención de esta primera jornada? Bueno, el empate del Pozo después del título en una cancha que no es nada fácil como la de Zaragoza, ¿no?
No. Aparte de Zaragoza, si os acordáis, el año pasado también empezó muy bien con el partido del Barça. El Pozo fue 1-3 al descanso. Yo creo que a lo mejor pagó ese esfuerzo, esa intensidad del partido del sábado. Me gustó, me sigue gustando mucho Pito, ¿eh? No sé si habéis visto el cuarto gol. Es una otra genialidad de este chaval. Yo creo que va a ser una de las revelaciones de la Liga, porque es un jugador que es pivo, pero en banda hace muchísimo daño, y como en el Pozo hay mucho pivot, va a estar muchos minutos en la banda, ¿no? Sí. Lo demás yo creo que normal, ayer fue un partido bueno, de un equipo recién ascendido, no ha habido excesivamente sorpresas, lo de que Santiago sea líder, sí. Anjumilla, un equipo que ficha 13 jugadores, pues sí, es complicadísimo, claro.
Sí, quizá la victoria a domicilio del Levante, ¿no? En
sí,
Rivera Navarra,
claro.
¿No?
Pero Levante tiene muy buen equipo, ¿eh? Levante yo creo que ha fichado bien. Es verdad que luego Hansa falla un penalti en el último, cuando quedan unos pocos minutos, que hubiera sido un empate, pero sí, yo creo que Levante, yo le meto en esos ocho, en esa quiniela virtual de los ocho, yo a Levante le meto este año ya por fin.
Buena victoria también, Miguel, de Palma a domicilio en Burela.
Sí, confirmando que siguen ahí, que no
sí,
ha sido...
Sí. Flor de una buena temporada, ¿no?
Correcto, sí. Y que estará ahí a ver si puede seguir siendo alternativa a los grandes.
Sí, tengo mis dudas también con Jaén y Catgas, ¿no? Jaén pagó la temporada post-copa la anterior. Vamos a ver esta después de tener algunas dificultades la temporada pasada. Siempre está Santa Coloma, ¿no, Cancho? No sé qué nivel pueden dar este año.
Sí, Santa Coloma. Creo que la llegada de Restia le va a aportar mucho. Incluso Prieto en la portería. Y sobre todo con la filosofía de Óscar Redondo. Si os acordáis de Óscar Redondo como jugador... Era un jugador muy descarado, muy de ataque, muy del espíritu de Santa Coloma. Y yo creo que este año sí Santa Coloma se va a meter en esos play-offs ya de una manera mucho más seria. Sí, me gusta Santa Coloma. El otro día salvó un partido complicado, ¿eh? Es decir, que yo creo que no va a haber excepciones por abajo. También va a sufrir mucho Gran Canaria este año. Ya le vimos el otro día con cómo está. Es un con Inter y yo creo que Burela también, y Aspil. A mí me preocupa Aspil porque fíjate que es un equipo que yo creo que nos gusta a todos. Todos somos de Aspil de una manera o de otra, sí, por la forma en la que han jugado estos años. Pero claro, tú dices que cuatro jugadores se han ido a los tres grandes, que eso no sé si ha pasado alguna vez en el
quizá con Caja Segovia, ¿no? Cuando Caja Segovia le desmantelaban todos los años, ¿no?
Pues sí, es un buen ejemplo, parecido. Entonces yo creo que este año va a sufrir mucho Aspil y le va a costar entrar en los playoffs.
A ver, dice Manolo Segura, nuestro hermano del mundo deportivo, que solo le llamamos cuando palman, pero no es verdad. No, le llamamos para preguntarle por el inicio de temporada del Barça y casualmente perdieron. Manolo.
Hola, buenas tardes.
Hola, amigo.
Lo de Palma, yo no hablo de Palma.
De Palma Futsal, no, tú hablar del Barça que palmó el otro día.
Ah, por eso, solo le llamamos para hablar de Palma, de Palma no.
Casual, bueno, de Palma puedes hablar lo que tú quieras. Bueno, cuéntame cómo ha arrancado con tropiezo este Barcelona 16-17, era post-Marc Carmona.
Pues eso, con tropiezo, todos los tropiezos son inconvenientes, pero en este caso mucho más, porque la primera ha sido en la frente. Pero bueno, tampoco creo que haya que rasgarse la vestidura.
Bueno, escucha, Perico ha dicho que este año no van a ganar nada.
Nada. O sea,
así me gusta, así me gusta, siempre positivo y nunca negativo. No se jugará una comidita para empezar de todo el equipo.
Ha perdido
Copa, ¿no?
Una lavadora de la Supercopa de España, ha perdido una lavadora con Cancho.
Bueno, pues ahora que se juega una comida para todos y yo que diga que el Barcelona se va a ir en blanco este año.
Venga, me la juego. Os invito a todos aquí en Madrid, en un gallego que conozco.
Fenomenal.
Muy bien, gallego, ¿vale? Sobre todo.
Yo digo que el Barça
no gana ningún título esta temporada.
No, claro, invito yo.
Si es un gallego y está mi amigada, donde ella vaya, voy yo.
O Reina do Pazo está aquí, está también.
Reina do Pazo.
Está también la Reina de Salamanca. Aquí, Gabinete Sendín, Sendín Comunicación.
Qué grande Teresa, qué guapa Teresa. Con perdón,
No, escucha sin perdón.
Escucha, profesional como la copa de un pino.
Y si el Inter no gana
pero
dos títulos...
Escucha, si Barça no gana nada, invitas tú.
Invito yo, y además doblo la apuesta. Es decir, no quiero nada a cambio.
Si Barça gana algo, invitas tú. Y si Barça no gana nada, tendrá que invitar Manolo, ¿no?
Pero yo invito, no hace falta echar ninguna apuesta, aunque la fama la tengamos los catalanes. Lo que ya no entiendo es que planteéis de inicio, ¿sí?, que Barcelona va a ganar algo o no va a ganar nada. ¿Cómo que no va a ganar?
No va a ganar.
Oye, ocho chavales nuevos, entrenador nuevo, todo nuevo, sí. Afición renovada, hasta la afición, hemos renovado.
Habéis renovado hasta la afición. ¿Va a tardar en rodar eso, Manolo, entonces, o qué?
Bueno, no han tenido pretemporada, ¿eh? Dirás, como tantos equipos, hombre, como tantos tampoco, como los dos grandes, vale. Pero como el resto no, y se ha visto que esta liga, por lo que hemos visto incluso en esta primera jornada, va a estar mucho más igualadita, O sea que este año lo de la pista del Peñíscola, súper felicidades para el amigo Caní. Sí. Esto se va a repetir más de una vez, O sea, no os penséis que el pinchazo solo va a corresponder al Barça, ya lo veréis.
¿Cómo viste la Supercopa, Manolo?
¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué festival! ¿Cómo se envidia a todos los que estabais allí en Antequera?
Sí.
Felicidades a los equipos porque nos regalaron un espectáculo maravilloso, sensacional. Y disculpadme si escucháis de fondo alguna... Es que voy en el tranvía.
¡Qué modernos sois en Barcelona!
Como bien sabéis...
Voy a despedir a Cancho, que tenía un poco de lío hace un par de minutitos.
¡A la Madrid!
Y Cancho tenía que vender la lavadora, ya está cobrada la lavadora.
Cancho,
Cancho, sí, escucha, pero... lo bueno de esto es que nos podemos llevar una comida gratis por un lado o por otro, ¿no? Ya, en el segundo programa de Liga.
Santi, comer comemos gratis ya.
Nosotros ya muchos apuros no tenemos, que sea lo que Dios quiera.
Eso, yo creo que al Barça le va a costar mucho este año ganar algo, pero estoy de acuerdo con Manuel en que hay campos que va a ser complicado, ganar en Jaén va a ser muy complicado, ganar en Peñíscola va a ser súper complicado, ganar en Santa Coloma no te quiero ya ni contar. Es decir, que es una liga yo creo que más igualada, pero al final los títulos entre el Pozo y Movistar, yo mi opinión también, yo me juego a que entre los dos se van a repartir los tres títulos que quedan.
Sí, por cierto, perdonar, que la Copa Cataluña es nuestra, ¿eh?
Perdóname por no felicitarte, Manolo, perdóname.
Bueno,
eso
vais todos a la playa porque este título no me en cuenta, ¿eh?
Gracias, Cancho, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Cancho, se te quiere y se te respeta.
Oye, ¿cómo funciona esta lavadora? Luego me dan las instrucciones, ¿eh? Un abrazo a todos.
Adiós, Cancho. Bueno, no sé si queréis destacar algo más, chicos, de lo que ha pasado en la primera jornada de la Supercopa o de lo que está por venir, de una segunda jornada que ya se prepara en la primera división con un Levante Ríos, Magna Jumilla, Palma Futsal Aspil Vidal, el Pozo de Murcia Catgas, Barcelona Lasa Plástico Romero Cartagena, Movistar Inter Burela, Jaén Peñíscola y Santiago Futsal Gran Canaria. Bueno, hay partidos atractivos, en principio ninguno que vaya a parar las rotativas, ¿no?
Bueno, eso nunca se sabe porque luego...
Bueno, el Inter-Burela pinta bien.
Sí, Inter-Burela pinta bien. Dice Teresa que le va a costar al Barça ganar a Plástico Romero Cartagena. Hombre, te voy a decir una cosa, Teresa, si al Barça
Teresa,
le gusta...
¡Teresa, te quiero!
Plástico Romero Cartagena.
Manolo, tú y yo sabemos de lo que hablamos.
Hombre, no está nuestro Lozanito, con lo cual, que no estén... Pero nos tenemos que acostumbrar a eso, Teresa. Es que va a estar, desgraciadamente,
no,
va a estar mucho
tiempo
fuera.
No voy por ahí, Manolo, no voy por ahí. Yo ya lo tengo ya
si
contada.
Si tenéis secretitos entre vosotros, nosotros nos vamos.
Pues ahora no te pillo.
A ver, es un equipo que está recién hecho y sí. Yo me preocuparía si esto le pasara al Barça en febrero. Pero preocuparme porque ha perdido en Peñíscola hace dos días, con preocupación ninguna.
Estoy de acuerdo contigo, si lo he dicho antes. Pero también estarás de acuerdo conmigo que en estos dos, tres meses el Barcelona se juega mucho, y lo admitía Andreu el otro día. Se juega el ganarse algo mucho más difícil que una victoria, y es ganarse el respeto o que se atemorice un poquito el rival. Como cuando antes arrasaba el Barcelona y cualquier rival decía, ojo que vienen estos. Eso es lo que creo que va a tardar más, porque solo los automatismos no se consiguen de hoy para mañana. Eso es lo que yo creo que va a costar más a este equipo, ¿eh?
Bueno, pues tenemos creo que por ahí esperando a Miguelín, MVP de la Supercopa de
España. Señor Miguelín, señor Miguelín.
Voy a poner fin a esta tertulia maravillosa con Perico Sainz de Baranda, Miguel Zarza y Manolo Segura. Os emplazo, chicos, a hablar en próximos números de Futsal Cope y también cuando gane el Barça. Manolo, te lo prometo, ¿eh?
Será un placer.
Un abrazo.
Si queréis, el sábado o el viernes por la noche ya podéis llamar porque evidentemente será la primera victoria.
Vale, vale. Lo apunto. Gracias, chicos. Un abrazo fuerte a todos.
Chao.
A todos.
Venga, hasta luego.
Vamos enseguida con la entrevista con Miguel. MVP de la Supercopa de España y ganador del primer título de la temporada con el Pozo de Murcia, Miguelín, ¿qué tal? Enhorabuena, muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias, muy buenas tardes.
Ha sido a gusto empezar una temporada, ¿no? Con una victoria contra uno de los máximos rivales, con el rival histórico, después del disgusto del Mundial. Para empezar la andadura del Pozo no hay mejor manera, Miguelín.
Sí, bueno, la verdad que sí, ¿no? Siempre que empieza un seminuevo proyecto, pues es importante empezar con un triunfo y más cuando... Sobre todo había gente que no confiaba en nosotros, entonces creo que hicimos una buena Supercopa, creo que dimos un buen espectáculo y volvemos a ilusionar a la gente, que para nosotros era también muy importante.
Para la gente que todavía no ha tenido oportunidad de veros en la Supercopa o el otro día contra Zaragoza, ¿qué Pozo de Murcia se va a encontrar el aficionado esta temporada? ¿Qué Pozo 2016-2017, Miguel? ¿Muy diferente a la campaña anterior? ¿Qué novedades tenéis? ¿Qué titular dejas de este Pozo de Murcia?
Bueno, sobre todo la ilusión que transmiten las nuevas incorporaciones y creo que nos han contagiado a lo que estábamos anteriormente. Creo que se va a ver un Pozo Murcia mucho más alegre de lo habitual, que tiene más ambición si cabe y sobre todo que quiere hacer algo importante, porque creo que es hora de hacerlo.
En lo que viene siendo la parte del pívot, tenéis un poderío, Miguelín. A Cardinal creo que no hay que presentarle, creo que todo el mundo conoce a Cardinal, pero nos ha hablado mucho Cancho de Pito, ¿no? Que vaya inicio bueno de liga y cómo promete este Jean-Pierre Pito esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Como bien has dicho tú, ¿no? A Cardinal, Alex, quizá ya lo conocemos todo el mundo, pero es verdad que Pito está demostrando el gran talento que tiene. Yo creo que nos va a aportar muchísimo. O sea, en los entrenamientos lo estamos viendo y nos parece algo espectacular, pero evidentemente tenemos mucho potencial en el que vamos a intentar hacer las cosas, o sobre todo compaginar, para que en todas las facetas nos puedan acompañar y ayudar. Desde luego que ese es el objetivo principal del equipo.
Sorprendido, Miguel, aquí en la tertulia la gente decía que, me refiero a la derrota del Barcelona en Peñíscola, que es una cancha muy difícil, que no van a ganar todos allí fácil, pero sorprende un poco quizá esa primera derrota en la andadura del Barça esta temporada, ¿o no?
Bueno, eso demuestra de que la liga cada año es más complicada y los equipos evolucionan, que no te puedes relajar ni un segundo, porque cualquier equipo, sobre todo en sus casas, pues es difícil batirles y al final está claro que todos esos equipos que tienen la ilusión, que yo creo que han cambiado bastantes caras y sobre todo el entrenador que ha entrado, creo que le ha dado un plus a Peñíscola y el otro día lo demostraron, a pesar de que Barça evidentemente está llamado a, bueno, pues a conseguir todos los títulos posibles, y quizá como nosotros, como Movistar Inter, pues eso hace de que la liga sea mucho más competitiva y que cualquier rival te puede sorprender.
¿Pagasteis un poquito en Zaragoza el esfuerzo de la Supercopa? ¿Os visteis a lo mejor, Miguel, con ese 1-3 al descanso? Y no sé si pensasteis que el camino estaba más despejado. ¿Qué pasó?
No, teníamos el partido, es verdad que teníamos el partido controlado, que al final, bueno, pues quizás te contagiaste un poco del juego, ¿no? De la fluidez, porque el equipo estaba bien, lo que pasa que bueno, luego le cometes errores y el rival los aprovecha y eso te hace sufrir, porque como te he dicho anteriormente, al final cualquier equipo te puede complicar y luego entramos en grescas que quizás no nos acompañan, ¿no? Porque luego ya volvemos en comentarios, muchas peleas, se calentó un poco el partido y quizás pues eso es lo que nos perjudicó y nos sacó un poco fuera del partido, pero al final ellos jugaron sus cartas. Es cierto que al margen de lo deportivo, que no conseguimos los 3 puntos, pues te vas dolido, pero te vas más dolido por comentarios de jugadores rivales que bueno, volvemos con el tema del racismo y eso, que creo que hay cosas que no se pueden controlar y tampoco se pueden permitir. Entonces, molesto por ese aspecto, pero ya te digo, muy tranquilo para la hora del juego, porque creo que el equipo hizo cosas para llevarse la victoria, pero evidentemente el rival también juega y si no acabas metiendo los goles, pues evidentemente sufre mucho más.
Volviendo a Antequera, Miguel, esperábamos un partido más igualado. Ya sé que desde fuera se ve fenomenal en el sofá de casa, pero pareció que ganasteis a Movistar con bastante solvencia, incluso con un poquito de facilidad, Miguel, en Antequera el sábado.
Bueno, facilidad tampoco, pero yo creo que nos viene bien, ¿no? Yo creo que, lo que te comentaba antes, al final nos hablaba mucho del pozo, se decía que Inter era muy favorito, yo creo que eso al final también nos vino bien para ser conscientes de que era un poco más la ambición esa de decir, hombre, la gente no cree en nosotros, pero nosotros sí que lo hacemos, entonces creo que nos costó muchísimo, ¿no? Al final jugar contra Movistar Inter, eso quiere decir que no va a ganar nunca fácil y yo creo que nos mantuvo en el partido durante todo el partido fue Fabio estuvo muy muy acertado, sacó todas las ocasiones que ellos iban teniendo y eso al final pues hace de que el equipo confíe, de que el equipo esté tranquilo y nada, la verdad que hicimos un partido en líneas generales muy bueno, muy completo.
A título personal, Miguel, bueno, persiguiendo esa liga que se resiste desde que llegaste al pozo y persiguiendo la Copa de España, el trofeo más bonito de la temporada, y con una madurez personal que te hace tirar un poco del carro del pozo de Murcia, ¿cómo te encuentras en este inicio de temporada?
No, muy bien, la verdad que muy bien, es verdad que nos faltan los títulos esos que has comentado, ¿no? Porque parece que el pozo siempre está en las finales, que siempre da la cara, pero nunca acaba de conseguir lo que creo que todos hemos venido a hacer, pero evidentemente eso hay que cambiarlo, tenemos que tener la misma personalidad, o sea, lo que te he dicho, el pulso ese más de ambición, ¿no? De creérselo, porque tenemos equipo para ello, lo vimos en la Supercopa, pero al final tienes que ser muy correcto, tienes que fallar muy pocas veces para tener muchas oportunidades, entonces yo creo que esa es un poco la idea de que le queremos reflejar hoy este año en el club. Y yo creo que hemos empezado bien, pero ya te digo, queda mucha liga por delante. Evidentemente el objetivo es estar en todas las finales, pero ya de una vez por todas que pueda caer algo de nuestro lado, que creo que lo mereceremos.
Bueno, la Copa del Rey el año pasado, ¿no? La Supercopa con la que empezáis esta temporada, son títulos que también hay que ganar, y es verdad que el Pozo pelea, llega a las finales, gana pocos títulos, pero bueno, de momento esos dos que tenéis muy muy recientes. Y ya la última, Miguel. ¿Escuece todavía la del Mundial? Lógicamente te has tenido que meter en harina rápido con la Supercopa y con la primera jornada de Liga, pero ¿dolió mucho la eliminación en Colombia?
Es cierto que al final hemos tenido poco tiempo para recordar y demás, pero los momentos libres, los que te da por pensar en todo lo que ha pasado, evidentemente escuece. Te hablo sobre mí porque a mí me escuece, porque bueno, al final teníamos muchas ilusiones, teníamos muchas ganas de hacer algo importante, creo que este era nuestro torneo, pero no lo reflejamos, al final no lo acabamos reflejando, yo creo que no fuimos esa selección que quizás fuimos meses anteriores en el europeo, y lo acabamos pagando, al margen de, no se comenta mucho de las bajas, de todo lo que pasó, evidentemente, claro que son importantes, claro que nos pueden afectar, pero eso no debe ser una excusa, creo que es verdad que las circunstancias de tener poco tiempo para la preparación, que llegamos más más en pretemporada que en competición, que quizá Rusia en ese caso, en ese sentido, llevaba 5 partidos por adelantado nuestro, un mes más de preparación, pues bueno, todo eso puede influir, pero no creo que se deban de poner excusas, porque somos conscientes de que no hicimos nuestro mejor torneo, pero hay que confiar, porque tenemos una gran selección, tenemos los mejores jugadores, y al final, cuando hemos demostrado ser un equipo, se ha podido decir, ¿no? O poco se ha podido reprochar. Entonces, confianza ciega en la selección, en los jugadores, y estoy seguro que en las próximas citas importantes España va a estar la candidata, bueno, sin ninguna duda.
Esperamos verte, Miguel, en 2018 peleando por revalidar un campeonato de Europa que ganaste con una brillantez brutal el pasado mes de febrero, y bueno, poco a poco ahora centrarse en la Liga, y estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo esta temporada con el Pozo de Murcia y con todos los equipos de la Primera División. Gracias, Miguel, por atender la llamada de Futsal Cope, y que vaya muy bien la temporada.
Muchas gracias, un saludo y gracias por todo.
Miguelín, un placer como siempre charlar con él en la sintonía de Futsal Cope, porque siempre dice cosas y porque es una alegría poder hablar con él. Estamos llegando ya al territorio de futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Directoras por el mundo también, directoras por España, recién casi llegada de Antequera.
Casi.
Cuidando de sus chicos, de los lesionados y de los que no. Y pendiente, por supuesto, de los que están fuera de nuestras fronteras. La lista vuelve a echar humo esta temporada. Y ya tenemos iba a decir el pasaporte, pero no hace falta.
Ya nos ven en el aeropuerto y ya no dice nada, venga, pasa.
Para adelante. Para el primer viaje que nos va a llevar hasta Francia. Teresa.
Nos vamos hasta Francia porque este fin de semana hemos visto como en la Liga uno de los equipos más fuertes de la categoría, el Toulon, que haya derrotado ante el Bastia Aglo, y además en este equipo, en el Bastia, tenemos a una pequeña colonia española. Y vamos a ver qué nos cuenta su entrenador, Eloy Alonso, de cómo se gana a un todopoderoso en la Liga francesa. Así que, Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se le gana a un líder de la categoría de la Liga francesa?
Pues trabajando mucho y sufriendo mucho, porque la verdad es que Toulon tiene una plantilla, para mí la mejor plantilla de Francia, con mucha diferencia. Tiene 9-10 extranjeros y aquí eso marca mucho las diferencias. Y yo estoy convencido que va a ser uno de los equipos que va a luchar por el título este año. Y bueno, aunque no nuestra liga, porque nosotros tenemos objetivo salvación, está claro. Pero bueno, estos puntos que vamos consiguiendo ahora nos saben a gloria.
Lo decías tú, que vuestro objetivo es el salvar esa primera división, pero de momento la temporada no os marcha nada mal.
No, al contrario. Hemos jugado, llevamos 5 jornadas de liga y hemos jugado contra 5 de los equipos que el año pasado han estado arriba. Hemos jugado con KB, que ahora está jugando la Champions, está jugando. Hemos jugado también con Sporting de París, con Nantes, con Toulon, con Gard. Hemos jugado ya contra los 4 equipos que el año pasado disputaron el playoff, además de Nantes, y la verdad es que tanto los resultados como sobre todo las sensaciones están siendo muy positivas.
¿Cómo has construido el equipo? Porque además creo que tienes por allí a 4 españoles más. ¿La adaptación cómo ha sido?
Sí, la verdad es que muy bien. Yo ya estuve aquí el año pasado, los dos últimos meses, dos meses y medio de temporada. Conseguimos salvar la categoría. Y este año en el proyecto, pues bueno, hemos apostado por la gente española, jugadores españoles. Tengo 4 españoles. Tengo a Alex Milla, que es un poquito aquí la referencia, es la gran referencia de los extranjeros. El capitán de los extranjeros, como siempre digo yo en tono de broma. Y es el que marca aquí un poquito la diferencia, es su cuarta temporada y está muy adaptado tanto al fútbol sala francés como aquí a la isla de Bastia. Tengo también a Óscar Durán, que ya estaba el año pasado y está a un nivel tremendo esta temporada. Y las 2 nuevas incorporaciones han sido Juanlu, jugador que en España ha jugado en Valdepeñas, Jaén, Carnicer, un jugador ya con experiencia. Y el otro ha sido Malaca, que el año pasado estaba en Jumilla. Con lo cual tenemos aquí una pequeña colonia montada de españoles, la verdad. Y bueno, bien, estando fuera de casa, la verdad es que se agradece.
¿Cuántas reuniones habéis hecho ya de españoles?
Unas cuantas, y las que nos quedan.
¿Y a nivel personal qué esperas de esta temporada?
Bueno, pues a nivel personal, una vez que ya das el paso de salir fuera de casa, fuera de España a entrenar, pues bueno, seguir creciendo como entrenador, ver las cosas de otra manera, ya cuando estás fuera, Y bueno, a nivel de equipo, lo que te comentaba, que es un equipo humilde, es la segunda temporada que está en primera división, se están haciendo las cosas muy poquito a poco, con los pies en el suelo, y sabemos que por presupuesto, por número de extranjeros, que como te digo aquí marca mucho la diferencia, nosotros estamos luchando para salvarnos, y bueno, va a ser complicado porque los equipos han reforzado bien, pero bueno, a por eso iremos.
¿Estuviste las dos últimos meses de competición de la temporada pasada y esta temporada estarás, si Dios quiere y todo va bien, en toda entera? ¿Ves esa evolución del fútbol sala francés?
Sí, la verdad, yo cuando vine para aquí te choca mucho, acostumbrado a España, a haber jugado en primera y en segunda división, haber entrenado en segunda división y demás. Sí que es un choque fuerte porque aquí es una liga, posiblemente es menos táctica que la liga española, pero el cambio físico es brutal. Aquí los equipos son súper físicos, súper fuertes, los árbitros son mucho más permisivos y sí que está creciendo. La liga está creciendo, la liga además tiene muchísimo margen de mejora, la federación está empezando a apostar por el fútbol sala aquí en Francia, el número de extranjeros cada año que hace mejor a nivel de la liga es mayor y yo creo que es una liga que va a ir por arriba en las próximas temporadas.
¿Y desde Francia cómo se ve a España?
Bien, la verdad es que bien. Aquí el fútbol sala español está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras y Francia no es una excepción. Aquí la gente sigue el fútbol sala español, sigue la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Liga Nacional de Fútbol Sala es un referente, tanto la primera como la segunda división, que ahora llega a todo el mundo con partidos en directo, en streaming y demás. Es un referente, yo creo, a nivel mundial, y aquí en Francia lo mismo, la gente tiene un seguimiento, y bueno, esta semana ya ha empezado la primera, ya lleva unas cuantas jornadas de segunda, y aquí la colonia española, como decías antes, sí que lo estamos siguiendo bastante.
Ya veo yo en esos salones cuando os juntéis, os ponéis los partidos y ya no os levantáis, ¿no?
Sí, ponemos todos los partidos que podamos, tanto de segunda como ayer, ya empezamos con los de primera antes de ayer, los que dieron el streaming y demás, y ahí estamos siguiendo el fútbol sala español.
Bueno, Eloy, pues que te deseamos muchísima suerte para esta temporada, que habéis empezado, como decía Teresa, de la mejor manera posible y que, bueno, pues como decimos siempre, tiene mucho mérito lo que hacéis vosotros, que es una cosa muy buena que tenemos los españoles, que es el fútbol sala, exportarlo por ahí. Pero también, os lo digo siempre, no les enseñéis mucho, porque luego pasa lo que pase.
Lo justo, ¿no? Para justo. Que no vayan creciendo tampoco demasiado, ¿no?
Eso, lo justo que luego, mira, el Mundial, de repente empieza a haber selecciones que ponen problemas por todos los lados y clubes en la UEFA Futsal Cup. Pero lo he dicho fuera de bromas, que mucha suerte y que muy orgullosos del trabajo que hacéis por ahí fuera, ¿vale?
Venga, pues muchas gracias.
Un abrazo grande, Eloy.
Un abrazo.
Bueno, Eloy es el entrenador del Bastia Aglo. Eloy Alonso, hoy protagonista en Futsaleros por el Mundo. Teresa, ¿qué más tenemos por ahí en tu sección?
Pues además estamos inversos en plena ronda principal de la UEFA Futsal Cup, donde además tenemos gran representación española con el Rabaeto, el Real Rieti italiano, el Citio Stargu rumano y el Apoel de Chipre y el Fénix de Kosovo. Y además tenemos ya al Rabaeto prácticamente clasificado para esa ronda elite. Ya tiene dos victorias en su bolsillo y ya a la espera de lo que pase en el siguiente partido entre sus dos directos rivales, y ya si pierde entre ellos ya tendrían la clasificación hecha, y si no, pues a por el tercer partido a conseguir la victoria y a cerrar esta fase de la UEFA. Y además el primer título de la temporada ya lo tenemos, porque el Benfica se llevó la Supercopa con Cristian en la portería, así que enhorabuena para los muchachos portugueses. Y sobre las ligas que ya han comenzado, en Francia, como decíamos, teníamos el pinchazo del Toulon y que tenemos ahora como líder al Montpellier, que es uno que ha ascendido la temporada pasada, que además lo entrena otro español, Manolo Moya, así que enhorabuena para Manolo, que está haciendo un trabajazo increíble en Francia, ya creo que es su tercera temporada. Y en Italia tenemos al Rieti compartiendo coliderato después de la primera jornada, así que también mucha suerte para ellos.
Muchos viajes todavía por hacer esta temporada, y iremos conociendo e iremos revisitando, por supuesto, a nuestros españoles que están jugando, entrenando al fútbol sala fuera de nuestras fronteras. Gracias, Teresa.
A ti.
Llegamos ya al fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Uptown Funk, probablemente una de las canciones más famosas de Bruno Mars, en el top 5 de canciones más famosas de Bruno Mars. Hicieron, no sé si veis la serie Stranger Things de Netflix, si no la habéis visto, muy recomendable. Y los chicos de Stranger Things hicieron en los Emmys una versión de Uptown Funk muy muy divertida, que si brujuleáis por ahí, por un poquito por internet, la podéis ver. Abriendo territorio del fútbol sala femenino, hoy con Alba Dal, los estudios centrales de COPE Madrid. Javier Jurado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi. Hemos alcanzado la quinta jornada, donde, bueno, pues Atlético de Madrid, Futsi y Universidad de Alicante siguen al frente, lo están ganando todo. Quiero pensar que lo de Universidad de Alicante no es casual, como decía su protagonista en la pasada semana, Chicho. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Orense, que poquito a poquito pinta muy bien, mantiene el bloque del año pasado y este fin de semana además cosechaba una victoria importante, ajustadita también. No fue un partido fácil frente a Móstoles.
Sí, Móstoles ya demostró que esta temporada es un equipo a tener en cuenta. Fue una victoria importante, más que nada porque el tercer gol y el gol de la victoria llegó a falta de 40 segundos para que terminase el partido. Y yo creo que lo definitivo es la próxima jornada, se enfrentan a Universidad de Alicante. Es un partido muy importante que tiene Ourense y que ahí va a demostrar realmente si va a estar en esos puestos altos de la clasificación, si Universidad de Alicante realmente va a seguir la estela de Futsi o qué va a pasar. Es un partido, para mí, el partido de la jornada y muy importante para ambos equipos.
Y también muy importante fue la victoria de Futsi porque ganó al Alcorcón, que se presupone, y de hecho lo va a ser, rival directo, a pesar de que este tropiezo pues pone tierra de por medio entre los dos equipos madrileños. Alba.
Bueno, una victoria muy, muy importante de Futsi, lo decíamos la semana pasada. Alcorcón tiene que demostrar de una vez por todas la calidad que tienen sus jugadoras, demostrarlo con resultados. Parece ser que se le sigue atragantando los grandes equipos, aunque es cierto que esta temporada sí que le ha ganado a Burela, pero Futsi sigue ahí, no va a perder ningún punto, no va a dejar escapar nada, quiere ganar de nuevo ese título de liga y ha ganado ya, bueno, se ha llevado esos tres puntos tan tan importantes esta jornada, porque Alcorcón ya sabemos que no es un equipo fácil de ganar.
Y hablando de Burela, ha sumado ya la tercera victoria. El conjunto gallego, además, me gustó especialmente... Bueno, no fue fácil tampoco el partido frente a Ocán de Murcia, que salió a presionar muy bien. Le costó ganar a Burela, que, por cierto, el primer gol, precioso. Es el típico gol que mete Ricardinho y sale en todos los sitios.
Sí.
A pase de Filene, por cierto, que está funcionando muy bien este año, la jugadora brasileña. Que asistió para Judith y marcó como de espuela, de tacón, ahí un poquito aéreo. Estuvo bien.
Lo que pasa que es lo de siempre. Si lo marca Ricardinho, evidentemente hay mucho marketing detrás
y da la vuelta al mundo.
Si lo marca alguna jugadora de fútbol sala, pues ya sabemos que no tenemos los mismos medios. Pero bueno, los que seguimos el fútbol sala disfrutamos con ese gol. Esperemos que si no lo habéis visto, pues que lo veáis, evidentemente.
Lo recordamos en el canal de YouTube de la Asociación de Jugadoras. Ahí está el resumen, los miércoles, jueves se suele subir el resumen de todos los goles y merece la pena verlo. Es bonito porque siempre se ven cositas como esta, por ejemplo. Alba, vas a estar en el pabellón de los Remedios el sábado a las 5, nos has dicho antes arriba en la redacción.
Sí, mi agenda me ha permitido hacer un hueco para el fútbol sala femenino. Es un partido muy muy importante, ya lo he dicho antes, es el partido de la jornada. Creo que se va a determinar mucho, tanto para Universidad de Alicante como para Ourense, después de ese resultado, así que bueno, espero que sea un partidazo que podamos disfrutar y allí estar en el pabellón para contarlo y para demostrar que este deporte cada día crece más.
Y por cierto, que no se nos olvide, Chantre, que ha firmado ya su primera victoria de la temporada, lo ha hecho frente al Leganés. Y tenemos la semana que viene, además de ese Orense envía a la Universidad de Alicante, el partido de la jornada, vamos a tener otros dos derbis madrileños, Leganés-Móstoles el domingo 16 de octubre, y también el domingo vamos a tener por la mañana ese Alcorcón-Chantrea. Va a estar bien. Bueno, y tenemos también el Majadahonda Atlético de Madrid Navalcarnero, que es el otro derbi. El Alcorcón-Chantrea evidentemente no es derbi. Majadahonda Futsi, que lo vamos a tener el sábado a las 8 en la Granadilla. Y además, vamos a tener el entre semana, además precisamente en Galicia, la selección española. Una selección, una convocatoria muy muy que podríamos elegir cualquiera, con dos caras importantes también, dos jugadoras que tienen que probarse. Inma de Móstoles, Berta también vuelve de Gironella, por lo demás. Bueno, pues una convocatoria muy... Sí. Muy normal, muy...
Sí, bueno,
demasiadas sorpresas.
Ya sabemos y siempre lo decimos que hacer una convocatoria no es fácil. Todos somos seleccionadores y todos tenemos a nuestras jugadoras favoritas. Creo que va sobre la línea de lo que quiere Alicia, probar jugadoras, ya no solo jugadoras jóvenes, sino jugadoras con algún tipo de experiencia ya en competiciones importantes. Vamos a ver... ¿Cómo se afrontan esos partidos en Galicia, a los cuales no puedo asistir, aunque sean en mi tierra, por desgracia?
En Poyo y en La Estrada,
sí.
18 y 19.
Y desde aquí pues invitamos a toda la gente que pueda acudir, que vaya y que disfrute, porque realmente la selección cada día tiene más calidad, tenemos jugadoras muy buenas y es una oportunidad muy buena para ver a estas jugadoras de gran calidad.
Es lo bueno de tener a Portugal de vecinos, que te puedes montar dos amistosos así
en un momento.
Y por lo menos tienes partidos bonitos,
hombre,
como en pretemporada, que el Real Madrid, por ejemplo, que se mete esas giras que tal, pero luego juega partidos contra el Bayern, contra tal, y al final te apetece verlos, aunque sean amistosos.
Claro, pues bueno, pues que ya que la gente lo tiene cerca, que disfruten y que seguro que van a ver fútbol sala de primer nivel.
¿Se nos queda alguna cosa? Yo creo que está...
No, bueno, yo voy a meter ahí un palito.
Dale,
venga, vamos ya.
Vale.
Que con micro suena mejor que por teléfono, dale.
Bueno, la verdad es que esta semana se entregaron, la federación entregó los premios a los mejores entrenadores y entregó pues premio a mejor entrenador de primera, de fútbol hablo, de primera, segunda B, muy bien, primera división de fútbol sala. Pero una vez más y otro año, la federación, el fútbol sala femenino existe y no hubo ningún premio para ningún entrenador, con lo cual desde aquí les reclamo que existimos, que nos tengan en cuenta, porque igual ya nos cansamos y dejamos ya de tocarnos las narices.
Pues estaría bien que se acuerden de que las chicas juegan al fútbol en la élite, que tenemos una super selección y una superliga. Pero yo es que creo que la federación, tengo que deciros, no da el nivel con el fútbol sala, ni el masculino y por supuesto ya
el
no,
femenino ya
no
ni
hablaros
hablamos.
Del femenino, pero creo que, y esto es un tema que a nadie le va a sorprender ahora, el fútbol sala debería tener una federación propia y las cosas irían bastante mejor.
Pues sí.
Incluso en los Juegos Olímpicos, seguro que también nos tendrían más en cuenta. Pero ni la UEFA ni la FIFA lo cuida mucho esto, y qué deciros de la Real Federación Española de Fútbol, que es un poco chiste, hablando de fútbol sala. Así que nada.
Pues ahí queda.
Nada más que decir.
Nuestra recriminación.
Como diría Forrest Gump, no tengo nada más que decir sobre esto. Gracias, Alba. Encantado de tenerte por aquí.
Gracias.
Por teléfono también, pero mola más que estés en el estudio, ya lo sabes.
Gracias.
Jurado, que vamos con la segunda división, ¿no?
Dale.
Dale, Antonio.
La segunda división en Futsal Cope.
Resultados de la jornada número 4 disputada este pasado fin de semana. Atlético Mengíbar 3, Mantequera 5, Ciudad de Narón 1, Rivas Futsal 3, Naturpelet Segovia 4, Barcelona B Lasa 6, Prone Lugo 3, Real Betis Futsal 1, Valdepeñas 4, Tenerife Iberia Toscal 2, Elche 4, Parrulo Ferrol 1 y el Pozo de Ciudad de Murcia 3, Puerto Llano 1. La clasificación queda encabezada por el Valdepeñas, líder con 10 puntos, segundo es el Elche con 9, 9 también tiene el Barça, que es tercero. Cuarto, Antequera con 8. Rivas es quinto con 6, marcando zona de playoff por el ascenso. Por abajo, marca la salvación el Tenerife Iberia Toscal con 3 puntos. Último, de momento sin puntuar, farolillo rojo, el Cidade de Narón. ¿Qué partidos tenemos en esta próxima jornada? Pues el Barcelona B, Lasa Pronelugo, un Mantequera Cidade de Narón, el Pozo Ciudad de Murcia Elche, Puerto Llano Rivas Futsal, Tenerife Iberia Toscal, Atlético Mengíbar, Oparrulo Ferrol Naturpelet Segovia y Real Betis Futsal Valdepeñas, la segunda división también aquí en Futsal Cope. Mola Bruno Mars, ¿eh? ¿Sois de Bruno Mars o no?
Yo a veces.
Sí, hay algunas canciones que más...
Para determinados momentos.
A mí me gusta bastante. Creo que tiene unos temazos muy buenos. Es verdad que se parece un poco a Michael Jackson, ¿no? ¿Jurado? ¿A ti Bruno Mars?
Sí,
¿o no?
No soy especialista.
Es más de la pegatina, Javi, jurado.
Sí, un poquito más de la pegatina.
Totalmente cierto. Sí.
Pero oye, nada que reclamarle a Jurado. Bueno, pues Bruno Mars nos ha acompañado hoy porque esta semana sacó nuevo single, ese 24K Magic, que hemos escuchado para abrir el programa y que la verdad lo está petando en las radios musicales, en Megastar y en Cadena 100. Nosotros volvemos el próximo miércoles, porque no habrá jornada entre semana, así que miércoles a las 5 de la tarde, y lo haremos comentando una jornada en Primera División que nos va a dejar, ¿qué partidos jurados este próximo fin de semana?
5 partidos el viernes a las 8, Levante Río Renovables Zaragoza, 8 y media Magna Jumilla y Palma Aspil Vidal, 9 de la noche el Pozo Cat Gas Energía Santa Coloma y Barcelona Plástico Romero de Cartagena. 2 partidos el sábado a la 1 del mediodía Movistar Inter Burela, a las 6 de la tarde Jaén Peñíscola, y el domingo 16 a las 12 del mediodía Santiago Futsal, el primer líder de la temporada, que recibe a Gran Canaria, el primer colista.
Estuvo Antonio Bravo en el control técnico haciendo que todo sonara a las mil maravillas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos el miércoles. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.